Buenos días, hermanos. Feliz año a todos, antes que nada. Que Dios los bendiga, que Dios nos guarde en este año, que nos lleve a vivir más para Él, sobre todo. Y gracias a Dios por su palabra. Vamos hoy a tener un estudio que tiene que ver con los últimos días del Señor Jesucristo en esta tierra, cuando Él está ya en la cena con los discípulos. Y les enseña muchas cosas, hoy vamos a analizar algunas de ellas. Y yo quisiera que de alguna manera tomáramos esto tener un par de propósitos de Año Nuevo, que ustedes lo tomen como dos propósitos de Año Nuevo. Ahí está el título del estudio. El título del estudio es Jesucristo, la vid verdadera, y el subtítulo, Dependiendo para permanecer. Entonces yo quisiera que tú y yo entendamos que necesitamos depender de Jesucristo para poder permanecer en Jesucristo. Ese es el punto importante. Necesitamos depender 100% de Él y con ello vamos a permanecer en Él como Él nos lo indica en su palabra. Gracias a Dios por este año, gracias a Dios por lo que nos ha regalado. Ahorita cantábamos en las alabanzas que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios y es el que sustenta todo. Entonces, si Él sustenta todo, yo creo que debemos recurrir a Él todos los días. ¿Estarían de acuerdo con eso? Y si, ¿por qué? Porque separados de Él, ¿qué? Ese pasaje lo vamos a estudiar hoy. Entonces, yo te quisiera hacer, antes de entrar al texto, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Cómo terminaste el 2020? Bueno, cada quien medita en su corazón. ¿Cómo terminó? ¿Hubo pruebas en tu vida este año? Yo creo que hasta dijeron, ay, que sí hubo, ¿no? Hubo pruebas para todos nosotros, por supuesto. ¿Qué tanto te afectó todo lo que pasó este año? Y no tanto, digo, por supuesto, ¿no? Cabe mencionar que muchos hermanos partieron, cercanos a nosotros, ya están con el Señor, familiares, amigos, han fallecido, ¿no? O sea, nos afecta, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué tanto te afectó en tu paz? ¿Qué tanto te pudiste dar cuenta si te estás dependiendo o no de Jesucristo todos los días? Esos son puntos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Crees que necesites un avivamiento? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos necesitamos un avivamiento. Mira, el creyente debe estar constantemente avivándose. O sea, claro, Dios es el que nos aviva, pero tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que ir a la palabra, tenemos que orar y nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo lograrlo? ¿No? ¿Cómo lograrlo? Es decir, puedo preguntarme, ¿qué estoy haciendo yo hoy para estar más cerca de mi Señor? ¿No? No solamente es proponérmelo, sino depender de Él y entonces podré permanecer. Que sean estos nuestros propósitos de Año Nuevo, mis hermanos, para todo el año, ¿eh? Que no se acaben por ahí de como lo de la dieta, ¿no? Ya ves que empieza el día después del 6, ¿no? Que es la rosca. Entonces sí, ya le entramos, ya entramos a la dieta. Pero a veces ahí acabando enero ya se nos olvidó la dieta, ya estamos tranquilos y nos relajamos otra vez. Lo importante es que tú y yo entendamos que tenemos que depender más del Señor. Tenemos que depender más de Cristo, ¿sí? En este tiempo que hemos vivido observamos que se han manifestado las vidas de los creyentes, ¿no? Algunas vacías, tristemente, algunas cada vez más vacías, y esto se da por el hecho de que el creyente muchas veces no ha entendido lo importante que es nuestra dependencia de Jesucristo. ¿Cuál es el contexto de este pasaje que vamos a leer? Vamos a leer del capítulo 15, vamos a leer de los versículos del 1 al 5 para ver el contexto del texto y después entramos ya a analizarlo. Entonces dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, vamos a leer del 1 al 5, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este año que comienza, por este primer domingo, Señor, del año 2021. Y Padre, gracias. Sí, Padre, gracias, porque tú estás detrás de todo lo que ha pasado. Gracias, Dios, porque tú nos quieres llevar a cada uno de nosotros a depender más de ti, a que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, con tu paz, con tu paciencia, con tu gozo, con tu fe, con tu templanza. Llévanos, Señor, a dar ese fruto para glorificarte a ti. Y te pedimos que tú nos guíes en esta mañana, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra y que tú nos bendigas, Señor. Habla tú, Señor, a través de mí. Vuelvo a comentar que yo no soy suficiente para esto, Señor. Pero tú en mí sí, Señor. Gracias. Oramos y confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cuál es el contexto general de este texto? Bueno, Israel está ya conquistado por los romanos, obviamente, y de alguna manera Israel era la vid especial de Dios. ¿Se acuerdan? Era la vid especial de Dios, pero dice Isaías que esa vid llamada Israel había dado fruto silvestre. Es decir, en otras traducciones es fruto podrido, fruto que no se puede tomar, ¿sí? Entonces Jesús dice, para que nos quede claro, deben entender algo, y estaba hablándole a judíos en esa última cena: yo soy la vid verdadera, ¿sí? Ya no es Israel la vid verdadera, sino que la vid verdadera es Jesucristo. Entonces dice Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿no? Y el contexto, por supuesto, está dentro de esa última reunión, de esa última cena, donde Jesús está con los discípulos comiendo la Pascua, llevando a cabo la fiesta de la Pascua. Ahí están cenando, y antes de cenar Jesucristo, ¿a ustedes no se les hacen muy sabrosos las sobremesas? Te juntas con los amigos, platicamos, comemos, y luego con el cafecito, a ver, las pláticas se extienden 1, 2, 6, 12, 16 horas, ¿no? Se extiende la plática, porque se ponen muy a gusto las pláticas, ¿no? Bueno, esto fue antes de la cena. Jesucristo estuvo hablando con los discípulos y habló muchas cosas. Habló del amor de Dios, por ejemplo, ¿no? Dice: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. También dice, habló de la promesa del Espíritu Santo, que el Padre enviaría al Consolador. Y habló muchas cosas. Habló, también les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y de repente llega esta parte y les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el contexto es: tienen que permanecer en mí. Entonces yo quisiera que en esta mañana lleguemos a la conclusión que como hijos de Dios dependemos 100% de Él. Jesucristo nos recuerda: yo soy la vid, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. ¿Sí? Él es la vid, tú no eres vid, tú eres pámpano y yo soy pámpano también. Y si un pámpano se separa del tronco, ¿qué pasa? Un pámpano es una ramita, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, hermanos, Satanás nos ha vendido la idea de que tú y yo somos vid, de que tú puedes, que el poder está en ti, ¿no? Que si te lo propones vas a salir adelante, que si te lo propones va a salir de ti esa buena persona que existe en lo muy profundo. ¿Eso es bíblico? No hay ninguna persona en lo muy profundo que sea buena. Nadie, absolutamente. Dice la Biblia claramente que el hombre está perdido, que el hombre está corrompido. ¿Sí? Entonces, estos rollos que nos ha metido la psicología, Satanás por medio de la psicología, de que tú eres vil y que tú dependes de ti mismo, son precisamente satánicos. ¿Sí? Es una idea del mundo que nos quiere llevar a separarnos de Dios. Entonces, para este estudio vamos a dividir nuestro pasaje, Juan 15, versículo 5, en tres partes. Primero vamos a analizar nuestra situación de dependencia de Cristo, ¿sí? En segundo lugar vamos a analizar nuestra situación de permanencia en Cristo y vamos a ver al final el resultado, ¿sí? Ustedes lo van a entender al final. ¿Por qué tú y yo podremos dar fruto? ¿Por qué? Porque podemos depender y podemos permanecer en Cristo. Entonces dice nuestro primer versículo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces aquí vemos nuestra situación de dependencia de Cristo. La vid, como les decía, es una planta trepadora, una planta que tiene pámpanos, y los pámpanos tienen hojas, y ahí se producen las uvas. Si han visto viñedos, fotos de viñedos, o han estado en algún viñedo, se ven así los viñedos, plantitas así chiquitas. Digo, una vid, ¿sabes qué es lo más bonito que tiene? Que tiene uvas. Pero una vid solita, son más bonitas las palmeras. O sea, si tú quieres poner en la sala de tu casa una planta bonita, no vas a poner una vid, ¿sí? No es tan bonita. Lo hermoso de la vid es el fruto. Pero el fruto depende del tronco, ¿sí? La vid tampoco sirve para hacer leña. Dice la Biblia en alguna parte del Antiguo Testamento que la vid no sirve para hacer leña. Otros árboles que dan fruto sí sirven para hacer leña. Tú puedes tomar un tronco de algún árbol y ponerlo como soporte de una columna. La vid no. La vid para lo único que sirve es para dar uvas. Y tú y yo como creyentes, para lo único que estamos aquí es para dar fruto que glorifique a Dios. Es lo único para lo que estamos aquí, mis hermanos. El pámpano es una rama, ¿verdad? Que es la ramita de la vid, que es la que produce las uvas. Entonces, tenemos que entender varios conceptos. Vamos a analizar cuatro conceptos que tienen que ver con nuestra dependencia de Dios. No son los únicos, por supuesto, hay más, pero creo que son los más importantes. Nosotros dependemos de Jesucristo y de Dios en cuanto a nuestra salvación, en primer lugar. Dice la palabra de Dios en Juan 6:44. Está hablando Jesucristo y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Dependemos 100% de Dios para la salvación. Es decir, la iniciativa para que tú seas salvo hoy la tomó Dios, no la tomaste tú. Fue el Espíritu Santo el que te convenció. Un hermano seguramente llegó con la palabra, o a lo mejor tú estabas leyendo la Biblia y el Espíritu Santo te enseñó, y entonces te convenció, y entonces Dios es el que lleva a las personas a Cristo. ¿Sí? Por eso dice Jesucristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y aparte hay una promesa, dice: yo le resucitaré en el día postrero. Es una promesa para ti y para mí. Entonces dependemos 100% de Dios en cuanto a nuestra salvación. También dependemos 100% de Dios en cuanto a lo que tenemos. Es decir, mira, tú ahorita tienes, a lo mejor tienes tiempo, tienes salud, bien que mal, algunos están más afectados que otros, en general estás aquí, tienes ropa, tienes un medio de transporte, tal vez una casa, tienes una cobija, está perfecto. Pero lo más importante es que dependemos de Dios, sobre todo en lo espiritual. ¿Sí? O sea, ya como creyentes redimidos porque Dios el Padre decidió llevarte a Cristo, sigues dependiendo de Dios. O sea, Dios no te salvó y ahí te dejó, es el punto, sino que sigue sosteniéndote. También decía ahorita la alabanza, ¿no? Que Cristo vive, como dice Hebreos, para interceder por nosotros en el trono. Entonces Él sigue trabajando con nosotros, entonces seguimos dependiendo de Él. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿de dónde dice? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero, no pierdan el contexto, por favor, hermanos. Yo dejé todo el tiempo en la presentación el versículo de Juan 15:5, y sobre ese versículo estamos ahorita analizando que tú y yo dependemos 100% de Dios, ¿ok? Para no secarnos. Entonces, dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre, ¿sí? Descienden de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, todo lo que tú tienes, todas las capacidades que Dios te dio, todos los dones que Dios te dio, hay quienes tienen el don, evidentemente, la alabanza. Aquí tenemos a Adrián y su grupo, ¿verdad? Que evidentemente tienen el don de la alabanza. Pero también tenemos a Luigi, que tiene el don del evangelismo. Y tenemos otros hermanos que tienen el don de maestros. Y tenemos diferentes dones en la iglesia. Bueno, todo eso que tú tienes te fue dado de lo alto. No es que dice Dios, mira, todo esto, yo voy a usar lo que ya tienes. O sea, claro que usa algunas capacidades, pero también las puso Él. Y el punto es que para lo espiritual, todos esos dones que Dios te da cuando te conviertes, tienes que entender que vienen de arriba. ¿Sí? Vienen de ahí arriba. Entonces, en cuanto a lo que tenemos, a uno en lo espiritual, por eso dice Pablo a los Corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Lo ha dado Dios. ¿Sí? El crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, mis hermanos, esto es precioso. Y mira, es maravilloso porque en esta última cena, como se le llama, que estuvo Jesús hablando con todos los discípulos, ahí estaba el apóstol Pedro, ¿no? Por supuesto. Pedro oyó todo esto y después Pedro nos dice algo maravilloso en su primera carta. Dice Pedro, relacionado con este tema, que él escuchó de primera, ¿cómo dicen? De primera voz o directamente de Jesucristo. Dice Pedro en el capítulo 4, primera de Pedro 4, del 10 al 11. Y analiza, vamos a analizar, checa lo que está en rojo, por favor. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, acuérdate de esta palabra, ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, vean lo que está diciendo Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido. No dice Pedro, miren, cada uno según con la virtud con que nació. Eso no dice, ¿verdad? Dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿De dónde lo recibimos? Ya vimos. De Dios, por supuesto. Ministrelo a otros, es decir, sé un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si tú tienes el don de predicar, predica. Si tú tienes el don de maestro, enseña. Si tú tienes el don de evangelismo, evangeliza. Si tienes el don de servicio, sirve. Si tienes el don de la voz o de la música, canta para el Señor. Entonces, ese es el punto. Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y, por supuesto, tenemos que esforzarnos en ello, ¿no? Si tú vas a dar un estudio, yo no sé, yo le quisiera preguntar a Adrián, ¿cuántas horas le dedicó a la predicación que nos compartió la semana pasada? Pero no creo que la haya hecho en un par de horas, ¿no? Decenas de horas, tal vez, hermano. Entonces, se dedica uno muchas horas a una predicación. ¿Cuánto tiempo le dedican a los que están ensayando lo de la música? ¿Cuánto tiempo le dedicas cuando preparas un estudio de discipulado? O sea, tienes que ser un buen administrador de todo esto que Dios te ha dado, de todo esto que hemos recibido. Por eso dice aquí Pedro, si tú hablas, habla conforme a las palabras de Dios. Tienes que dedicarle tiempo para que en un púlpito o en un estudio no sueltes tus rollos, sino lo que Dios dice. ¿Sí? Lo que Dios quiere decir. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Sí? Ministre conforme al poder que Dios da. Y el propósito es que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es el gran propósito. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos dice Pedro. Y por eso también Pablo nos recuerda que dependemos 100% de Dios. Acuérdate, yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los pámpanos. Dependemos 100% de Dios en cuanto, por supuesto, a nuestra competencia. ¿Por qué? Porque hay buenos servidores. Por supuesto que hay buenos servidores. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, no de tus habilidades, no de tu simpatía, no de tus recursos. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo, ve lo que dice ahí, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, mis hermanos, dependemos de Jesucristo en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a todo lo que tenemos, en cuanto a nuestra competencia. ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí. No somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, si tú en un sentido ahora eres competente en el ministerio en el que estás sirviendo, es porque Dios te ha hecho competente. Es Él el que lo hace. Es Él el que te lleva a hacerlo. ¿Qué nos ha encargado Jesucristo? Prediquen la palabra, ¿no? Miren, ayer veníamos regresando de viaje, mi esposa, mi hija Andreita y yo. Entonces salíamos de Rancho San Simón, ahí cerquita de Avándaro, cerquita de Valle de Bravo, y en la carretera que viene de Toluca, bueno, de Temascaltepec hacia Avándaro, pues vienes en la carretera, ¿verdad? Y ahí pues, esto es puro bosque, así pinos muy altos y una carretera que apenas entra el sol, entonces ni siquiera se ve del todo bien el pavimento. Yo creo que se ve mejor de noche con las luces del coche que de día entrando el sol a gotitas, porque hay luz, pero también hay mucha sombra. El punto es que veníamos y la carretera tranquila, con muchas curvas, y ya casi para llegar a la desviación a Avándaro, yo nomás oigo un trancazote porque pisé un bache, y es horrible porque ¡tas! Y la llanta adelante, el momento es que pegó, ¡tac, tac, 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 tac! Dije, no, ya se reventó la llanta, ¿no? Y lo estaba hasta pensando yo en el rin. La cuestión es que salimos del lugar, dimos la vuelta, y luego había un lugarcito en un paradito así chiquito donde había un restaurancito. Entonces nos paramos, y sí, por la llanta, una rajada de lado, o sea que no se podía ni siquiera arreglar. Entonces en ese momento, Señor, ¿qué onda? Si oramos cuando salimos, Señor. Estás permitiendo esto, entonces tienes que confiar, Señor, tú estás permitiendo esto por algo. Alabado sea tu nombre, a bajar las maletas, sacar todas las maletas, sacar la llanta de refacción, que aparte, como tú sabes, las llantas de refacción son como de bicicleta, 50 kilómetros a 80 cuando mucho, y te lo hacen con toda la intención para que vayas a parchar la otra inmediatamente, ¿no? Pues estábamos ahí, bueno, el señor del restaurante estaba ahí, le dije, oiga, señor, no hay problema que nos pongamos aquí. No, no, por favor, ustedes tranquilos aquí, no se preocupen. Cambié la llanta, metimos las cosas, dijo el señor, hay una vulcanizadora aquí adelante, por favor, vayan ahí, seguramente está abierto. Sí estaba abierto, pero lo primero que nos dijeron fue, esta llanta no tiene arreglo y no tengo de este tamaño ningún gallito ni nada, ¿no? Me dice el señor oiga, pero allá adelante, como a medio kilómetro, del lado izquierdo hay un lugar que se llama Gary, que venden llantas. Ah, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Quería comprar una llanta. Bueno, el gordito que nos ayudó con eso se llevó su folleto. Mira, te queremos regalar esto. Obviamente, como nos ayudó a bajar las cosas, pues le dimos sus 20 pesos de propina y le dimos un folleto, le dijimos, mira, lo que tiene este folleto no es propaganda religiosa, es lo que dice la Biblia acerca de la salvación que Dios ha procurado para el ser humano. Muchas gracias. Ya. Nos fuimos, llegamos acá, y estaba ahí Gary, así un negocio grandote, cerrado. Yo, ay, Dios mío, bueno, tú querrás que nos vayamos con la llantita, a lo mejor hasta Tlacomulco o a Toluca, ¿no? La cuestión es que estaba un teléfono, marcamos, entonces me dice un señor, bueno, está así como cansado, bueno. Entonces le digo, oiga, mire, es que estoy viendo, estoy aquí afuera. Me dijo, ¿es usted el del coche gris? Y ahorita vamos para allá, estamos aquí enfrente. Y bueno, le habló una persona, llegó, le dije, mire, es esta llanta, señor. Me dice, acabo de vender una nuevecita de estas, pero tengo otra allá adentro que está bastante buena. Gracias a Dios. Entramos, se abrieron el negocio que estaba cerrado, entramos, nos cambiaron la llanta y él venía con un compadre, llegó su esposa, llegó otra chica, un chavillo, todos se fueron con folletos. Les pudimos compartir la palabra, les dijimos, les dimos folleto, y entonces yo volteé y le dije, Señor, ahora veo cuál era tu propósito. Tu propósito era que dejáramos, yo no sé si en el cielo me encuentre al gordito este, ¿no? Y nos demos un abrazo, oye, gracias a Dios, ¿no? O me encuentre este señor, pero qué gozo, hermanos. Nuestra llantita está bastante buena y ahí ahorita se las enseño. Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, hermanos, no somos competentes por nosotros mismos, nuestra competencia proviene de Dios y con esto debemos entender que absolutamente todo lo hemos recibido. En este mismo contexto, dice Pablo a los Corintios, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Acuérdense de Nabucodonosor, un día se levantó, vio su maravillosa ciudad, los jardines colgantes de Babilonia, y dijo, ¿quién sino yo, no? Yo que logré con mi poder todo esto que veo, y en ese momento intervino Dios y lo convirtió en un animal. ¿Se acuerdan del pasaje? Hasta que él entendió, dijo, hasta que la razón me fue devuelta, y entonces glorifiqué al que vive para siempre. Eso pasó con Nabucodonosor. Pero muchas veces nosotros se nos olvida que lo que tenemos, todo lo que tenemos, lo hemos recibido, absolutamente todo. Yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los pámpanos, ¿sí? Entonces, nosotros dependemos absolutamente de Dios. Ya analizamos ahorita nuestra situación de dependencia de Cristo. En cuanto a nuestra salvación, en cuanto a lo que tenemos, en cuanto a nuestra competencia, y con esto nos queda claro que todo lo hemos recibido. Número dos, dice el pasaje: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces aquí entramos al siguiente concepto. Si nosotros dependemos 100% de nuestro Señor Jesucristo, vamos a permanecer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres adoptar estos propósitos para tu vida este año? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, quiero vivir dependiendo de mi Señor para permanecer en Él, ¿sí? Entonces, nuestra situación número dos de permanencia en Cristo. Ve lo que dice el versículo 4, el anterior a este. Dice Jesucristo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La única manera, mis hermanos, de llevar fruto, como pámpanos que somos, es permanecer en Jesucristo. Y es muy interesante. Fíjate cómo comienza el capítulo 15. Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y en el versículo 5 dice: yo soy la vid. Es la última vez en este evangelio que Jesucristo dice yo soy. ¿Qué está diciendo cuando dice yo soy? Es el yo soy del Antiguo Testamento. Es el yo soy que se manifestó a Moisés. Es el yo soy que hizo todas las cosas. Es el yo soy por el cual permanecen todas las cosas. Es el yo soy que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Es el yo soy que abrió el Mar Rojo. Es el yo soy que cruzó y los mantuvo en el desierto por 40 años. Es el yo soy que les dio la tierra prometida. Es el yo soy que decidió mandar a su Hijo al mundo. Y ahora vino Jesucristo y dice: yo soy el pan de vida. Yo soy. Este mismo yo soy dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Y ahora dice: yo soy la vid, entiéndanlo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Entonces Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un maestro muy, muy, muy bueno, inteligente, tal vez el mejor de toda la historia. No, Jesucristo es Dios hecho carne. Eso es lo que habla el Evangelio de Juan. Jesucristo es Dios hecho carne. Entonces, ¿qué invitación más solemne de Dios a permanecer en Él? Ahora tenemos que preguntarnos algo. ¿Qué es permanecer en Él? Este punto es importante y Juan nos va a seguir ayudando con esto. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos del 4 al 6. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por eso sabemos que permanecemos en él. Por eso sabemos que somos un pámpano pegado a la vid, ¿sí? Fíjate lo que dice Juan: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Te podrán decir: sí, mira, yo creo en Jesucristo, lo amo, guardo, voy a su palabra, la leo, voy a la predicación, voy a un estudio de discipulado. Pero si en tu vida cotidiana no guardas los mandamientos, Dios te dice que eres mentiroso. ¿Por qué? Porque la verdad no está en ti. Dice: pero si tú guardas su palabra, entonces en ti verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y dice que por esto tú y yo sabemos que estamos en Él. Tú y yo sabemos que estamos en Él. Entonces, mis hermanos, entendamos esto. Tú y yo como creyentes debemos estar pegados a la vid. La palabra significa literalmente quedarse o persistir. Es lo que quiere decir permanecer en él, ¿no? ¿Y esto a qué nos va a llevar? Va a haber varias consecuencias de esto. En primer lugar, vamos a estar cada vez más lejos del pecado. El mismo apóstol Juan, que por cierto, por supuesto, estuvo también presente en la cena y fue el que se recargó en el Señor, ¿se acuerdan? ¿No? Juan, el mismo apóstol, que amigo de Pedro, nos dice en el capítulo 3 de su primera carta y en el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y seguramente todos los que estamos aquí, ahorita podríamos decir, no hombre, pues estamos reprobados, porque yo sí peco. ¿Quién de aquí no peca? Levante la mano. No, mejor no la levante, porque va a pecar si la levanta. ¿Quién de aquí no peca, mis hermanos? Por favor, todos pecamos. La Biblia dice que el creyente peca, tanto que nos ha dejado, también lo dice Juan en el primer capítulo, nos ha dejado el recurso de la confesión, ¿no? Si nosotros pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, ¿no? Entonces, mis hermanos, dice aquí Juan, todo aquel que permanece en Él no peca, ¿sí? Y por supuesto que está hablando en el contexto del versículo 4 de este mismo capítulo, donde dice, está refiriéndose a un pecado constante y permanente, ese pecado que no quieres dejar, ese pecado al que te aferras, y dices, no, mira, yo lo entrego a Dios. Yo creo que con el 96% está bien, ¿no? Este 4 sí no lo entrego. No, tienes que entregar todo. Ahora, hay algo interesante en esto, hermanos. En el momento en que un creyente está permaneciendo en Dios, en ese momento el creyente no va a pecar. Eso es una garantía. ¿Sabes por qué? Porque si tú un día te levantas, mañana lunes, ¿no? Te levantas, te hincas, le pides perdón a Dios por tus pecados, vas a la palabra, oras conforme a lo que dice la palabra, te fortaleces en Él, sales lleno del Espíritu Santo y te vas a trabajar, por ejemplo, y vas caminando por la calle a tu trabajo y viene la tentación caminando, ¿no? Entonces tus ojitos empiezan a ser así y en ese momento dices, Señor, guárdame, volteas para otro lado, te cruzas inclusive al otro lado de la banqueta, ya no pecaste, porque el Espíritu está lleno, te llenó a ti. Entonces tú estás lleno del Espíritu y entonces aquí se cumple lo que dice Juan, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Sí? Entonces es una promesa de Dios también, que tú y yo debemos apropiar. Por supuesto que vamos a tener momentos de caídas, pero gracias a Dios que todos nuestros pecados ya están pagados. Entonces gracias a Dios también por eso, mis hermanos. Entonces dice aquí que todo aquel que permanece en Él no peca. Y otra evidencia también importante de la permanencia es precisamente que la permanencia en Cristo confirma tu salvación y confirma la mía. Dice la palabra de Dios aquí también, la segunda carta de Juan, capítulo 9. Digo, en versículo 9, es un solo capítulo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Fíjate, no está diciendo no cree en Dios. ¿Qué está diciendo? No tiene a Dios. Es decir, no han venido el Padre y el Hijo a hacer morada en Él. ¿Por qué? Porque se ha extraviado de la doctrina y no ha perseverado en ella. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero dice Juan, cualquiera que se extravía y no persevera, tiene que haber una persistencia, como lo dice precisamente Juan en el Evangelio, con las palabras de Cristo, que dice que debemos permanecer en Él, que tenemos que persistir en Él, que tenemos que quedarnos aferrados a Él. Aquellos que se separan y se van, no quiere decir que un creyente no se pueda separar. El creyente se separa, pero ¿sabes qué? Hay una garantía, el creyente siempre va a regresar a Cristo. ¿Y sabes por qué? El verdadero creyente, o sea, me refiero, y no quiero decir con creyente el que cree simplemente, sino aquel que ya fue redimido, que ya fue sellado por el Espíritu Santo. ¿No sería mejor decir aquel sellado, no? En vez de decir creyente, decir sellados. Sellados por el Espíritu Santo. Entonces, si tú ya eres sellado y a lo mejor tuviste un tiempo donde te separaste, donde tuviste una mala racha, gracias a Dios porque Él te llevó a regresar. Porque, ¿sabes por qué? Porque Cristo dice que va a llevar hasta el fin la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Entonces, Él hace el trabajo, dependemos de Él. Pero si alguien de plano, no persevera en la doctrina y se extravía, es porque no tiene a Dios. Por eso dice también Juan, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Sí? Entonces, es en este contexto. Entonces, es una evidencia de nuestra salvación. Acuérdense, mis hermanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Está quedando claro? ¿Sí está quedando claro, mis hermanos? Lo importante que es depender de Dios para poder permanecer. ¿Qué tengo que hacer entonces para permanecer? Ir a su palabra. ¿Cada cuándo? Daniel iba 3 veces al día. Se hincaba 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén y se ponía a orar. Y Daniel perseveraba en la palabra. Por eso Dios le reveló todo lo que le reveló. Entonces, mis hermanos, vayamos a su palabra todos los días. Disfruta de ella. O sea, no es una cuestión de que tienes que ir a la palabra. Mira, hoy tengo que abrirla porque me dicen ahí. No, disfruta, dile a Dios. Tú cuando empiezas a analizar la palabra, cuando profundices en ella, te va a venir un gozo muy especial. Ahí vas a encontrar la verdadera satisfacción. ¿Y sabes qué? Cuando salgas y la vivas, el gozo no te lo va a quitar nadie. Por eso, ¿cuántos creyentes han glorificado a Dios estando en la misma muerte, a punto de morir? Ya han glorificado a nuestro Señor. Entonces, la palabra de Dios nos recuerda esto. Nuestra situación de dependencia de Cristo, nuestra situación de dependencia en Cristo, ya vimos lo que es permanecer en Él, nos va a llevar a estar cada vez más alejados del pecado y va a ser una evidencia maravillosa de tu salvación. Entonces, hay un resultado. Y con esto vamos a terminar. El resultado es, este lleva mucho fruto. ¿Cómo puedes analizar tu vida? Por el fruto. Realmente, ¿qué tanto fruto hay? Dice Jesucristo, separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Entonces tenemos que entender esto. Nuestro fruto depende, por supuesto, de nuestra relación con Dios. Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su, ¿qué dice ahí? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo, es decir, mis hermanos, tu vida va a estar llena de uvas porque dependes del tronco de la vid. ¿Sí? Tu vida va a estar llena de fruto. Dice aquí, comienza el Salmo de una manera preciosa, dice, bienaventurado, ¿no? Feliz, lleno de gozo aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y por qué se puede dar esto? Porque la ley de Dios es su delicia. Tú cuando oyes delicia, ¿qué te imaginas? Si le pregunto a un niño, a Chalo, helado de vainilla, ¿no? O de chocolate. No, a mí también me gusta. ¿Para ti qué es una delicia? Pues tal vez algo rico de comer, tal vez una buena vista de un atardecer en el mar, ¿no? Como decía Polo hace poco, tenemos que agradecer por todo. Nosotros estuvimos en un lugar, en una casa de un amigo, allí en cerquita de Avándaro. Bueno, es un paraíso aquello. Pinos, pájaros rojos, azules, amarillos, verdes y algunos negritos también. O sea, había de todo, caídas de agua, todo verde, unos atardeceres del sol con el cielo de un color azul. Espectacular, hermanos. Es una delicia, sí. Como una delicia puede ser una comida rica, como decía ahorita Fer, algo que te guste, ¿no? O puede ser lo que sea, un chocolate o vainilla, lo que sea. Pero qué bendición es cuando la ley de Dios es tu delicia. O sea, ¿por qué la gente paga un restaurante caro? Hay gente que lo paga, ¿eh? Muchos pueden hacerlo. Pues porque comes muy rico. Porque de veras hay restaurantes donde comes extraordinariamente delicioso, ¿no? Bueno, si esas cosas mundanas que se van a quedar aquí, como dice Jesús, todo lo que te comes va a la letrina, ¿no? Y ahí queda. Está bien. Pero si tú pagas por esto, inviertes recursos, ¿crees que debamos invertir recursos para inquirir en la ley de Dios? Y entonces se va a convertir en nuestra delicia. Y Y entonces dice la palabra de Dios que el creyente medita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, de día y de noche. Y entonces va a haber un resultado, dice, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo le gusta a Dios darnos ejemplos de la flora, no? O sea, nos habla de una vid, donde Jesucristo es el tronco y nosotros somos las ramitas. Nos habla ahora de un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que tiene que profundizar el árbol. A lo mejor no llueve, pero el árbol siempre está verde, porque tiene raíces largas. Va a lo profundo y toma el agua que necesita. Y tú y yo necesitamos tomar de lo profundo también el agua viva, que es Jesucristo y su palabra. Entonces vamos a su palabra, meditamos de día y de noche en ella y vamos a dar fruto en nuestro tiempo y tu hoja no va a caer. Y todo lo que hagas prosperará, pero esto no tiene nada que ver con el perverso evangelio de la prosperidad. Absolutamente nada que ver con eso. Vas a prosperar en lo espiritual. Vas a prosperar para glorificar a Dios con tu vida, llevando el mensaje de salvación, bendiciendo a los hermanos, aconsejando a los hermanos, dando estudios, en fin, todo esto, ¿no? Entonces vamos a llevar fruto. Y también nos dice Jesucristo que esto no es opcional. Dice aquí Jesucristo en el mismo capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, otra vez, tú no te pusiste solito, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿No ven aquí una promesa? ¿Cuál es la promesa aquí? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué? Él os lo dé. ¿Pero sabes por qué? Porque estás pegado a la vid. Entonces vas a pedir para glorificar a Dios. Fíjate lo que dice, aquí hay algo importante. Hay una promesa aquí, mis hermanos, ¿no? Dice Jesucristo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto, ¿sí? Y entonces pidan todo lo que sea y Él se los va a dar. Yo pregunto, ahora que falleció nuestro amado hermano Ernesto, ¿tú oraste algún momento por él, Pati? Yo creo que Pati y Luis vivieron de rodillas orando por él para que fuera sanado. Sin embargo, Dios decidió llevárselo. Hemos orado por otros hermanos, un hermano que estuvo con nosotros en el ministerio en Mujer Verdadera en Monterrey, orando con todos los varones que fuimos, con Polo y con otros hermanos de Sudamérica, en fin. Acaba de partir un hermano de México, Álvaro. Estuvimos orando, hincados por él, Señor, sánalo si es tu voluntad. Y Dios dijo, viene ya a casa, ¿no? Entonces, hermanos, definitivamente cuando vemos este pasaje debemos entender que cuando dice pidan, que todo lo que pidan en mi nombre Él se los dará, está dentro del contexto de su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios debe ser la de nosotros, ¿sí? Entonces yo te pregunto, ¿ya viste por qué entonces el COVID? Nos queda un poco más claro por qué Dios permite los problemas, ya sea COVID, todo lo que el COVID trajo. El COVID trajo enfermedad, trajo muerte, pero no solamente eso, trajo un debacle económico, o una debacle, ¿cómo es? Es una, ¿verdad? ¿Dónde está mi lingüista, Rodrigo? Es una, ¿verdad? Una debacle económica fuerte, ¿no? O sea, el COVID trajo depresión. El COVID trajo angustia. El COVID trajo que muchas personas se alejaran de la iglesia. El COVID ha traído un montón de cosas. Pero Dios te dice, depende de mí, a pesar del COVID. Ve lo que dice R.C. Sproul. Dice, la única cura para la ansiedad es arrodillarnos. Es la única cura contra la ansiedad, porque dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino presentar vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, todo esto. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, la única cura, créanme, para la ansiedad es arrodillarnos. Entonces, dice aquí también nosotros vemos otra promesa, mis hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, que estemos firmes en él entonces. Y nos dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, ¿ves aquí la promesa? Tú como hijo de Dios vas a ser limpiado constantemente, limpiado por el Señor. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. Juan 15:13. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que, o sea, ¿quién está hablando aquí? ¿Juan? No, Jesucristo. Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, lo que a ti y a mí como creyentes nos limpia todos los días es la palabra de Dios. Y por supuesto, Dios va a tener que echarle una podadita a esa vid, ¿no? Cuando Dios poda la vid, no toca el tronco, ¿sí? Va de nuevo. Cuando Dios poda la vid, toca las ramas, porque el tronco es el mismo, es Jesucristo. Entonces Dios va a tener que ir recortando y va recortando y a veces duele eso, pero Dios va a podar tu vida para que puedas dar mayor fruto. Es el punto con esto, mis hermanos, ¿sí? Entonces, aquí vemos una promesa maravillosa. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y la anterior, donde dice Jesucristo, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿sí? Y una promesa más, antes de terminar, dice aquí en Juan 15:7, si permanecéis en mí, es el mismo contexto del mismo pasaje, ¿eh? Y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice ahí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay una condición, y aquí Jesucristo la puso, que mis palabras permanezcan en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidan lo que quieran. ¿Sabes por qué? Porque vas a pedir bien. Porque vas a pedir conforme a la palabra de Dios y eso va a llevar a que sea Dios glorificado. Y para eso es el fruto. Para eso es el fruto. Ve lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todos los días tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿somos discípulos de Jesús? O sea, ¿realmente somos discípulos? ¿Glorifico a mi Padre llevando fruto? Tengo que depender de Él. Tengo que depender de Él, ¿sí? Entonces, hermanos, como conclusión, ya vimos nosotros que dependemos 100% de Cristo. No quedó duda con esto, ¿verdad? 100% de Él en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a lo que tenemos, en cuanto a nuestra competencia y en todo lo que hemos recibido. También Cristo nos invita a depender de Él entonces, ¿sí? Y nos insiste que solamente dependiendo de Él vamos a permanecer en Él. Entonces, dependencia sí y permanencia. Es el punto de hoy. ¿Qué es permanecer en Él? Guardar su palabra, cada vez más lejos del pecado, y es una evidencia de la salvación. Y entonces el resultado va a ser que tú y yo vamos a llevar mucho fruto. ¿Qué tanto fruto has dado? Si tú volteas a ver tu vida, ¿no? En tu casa, ¿qué podría decir tu hijo o tu esposa? Realmente hay frutos en él. Es más paciente. No eres perfecto. Puedes caer, por supuesto. Yo veo que mi cónyuge es más paciente, es más amoroso, es más atento. Yo veo que es más amable. Yo veo que está preocupándose por la espiritualidad de la casa. Ora por nosotros. Disciplina a mis hijos, a los hijos cuando hay que disciplinarlos. Enseña la palabra a los niños y a mí misma, diría una mujer. O tú, varón, también puedes ver a tu mujer como una verdadera creyente. En fin, hay frutos en su vida. Te sujetas a tu marido, lo provees, eres tierna con él. En fin, todo esto que Dios nos pide. Y ustedes jóvenes, chiquitos, que me están escuchando, ¿obedecen a sus padres? ¿Obedecen a sus padres realmente? Tenemos que dar frutos para Dios, pero tenemos que entender que si no hay frutos, si no estamos viendo esto, entonces tenemos que analizar nuestras vidas y ver si Cristo está ahí. porque Dios nos pide que demos fruto y que nuestro fruto permanezca. Y claro, también los frutos se van a ver en las personas de afuera. ¿Qué tanto predicas el Evangelio? Yo te quiero hacer una pregunta como creyente. ¿Es tu responsabilidad que las personas se salven? Escucha bien la pregunta, ¿eh? ¿Es tu responsabilidad que las personas se salven? No. Tu responsabilidad es llevar el mensaje del Evangelio. Y Dios hará el trabajo. ¿Sí? Dios, pero no todo el mundo se va a salvar. ¿Ves? Para que no diga, ay, es que yo he hablado y nadie me hace caso. Analiza lo que estás predicando y si la gente no se salva, confía en Dios. Pero tú llévale el mensaje fiel de la palabra. ¿Sí? Entonces va a haber frutos, mis hermanos. Y ¿cuál es el propósito de que Jesús nos haya enseñado todo esto? ¿Cuál es el propósito? Por favor, vean el versículo 11 de Juan 15. Juan 15, versículo 11, y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Juan 15, versículo 11. Y vean el propósito de Jesucristo en esto. ¿Ya lo tienen ahí? Juan 15, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjate nomás las palabras de nuestro Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabes cuál va a ser la única manera en que tú y yo como creyentes experimentemos el gozo? Que el gozo de Cristo esté en nosotros. El gozo de Él. Y dice, estas cosas les he hablado con ese propósito. Entonces, depender de Él para permanecer en Él nos va a llevar a que nuestro gozo esté cumplido. ¿Sí? Hermanos, dice una parte de la Escritura, y con esto voy a terminar, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Dios la puso ahí con un propósito. ¿Sí? Para que tú y yo dependiéramos 100% de Él. Solamente con la mente de Cristo, es decir, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, podremos estar firmes en este mundo que está cada vez peor. Entonces, más que nunca debemos depender de Dios, permanecer en Él. Estamos viviendo una época tremenda, mis hermanos. Nos está tocando vivir una época muy complicada, sumamente difícil lo que estamos viviendo. Y la verdad es que no alcanzamos a ver todavía lo que vendrá, pero cada vez se ven cosas más complicadas. O sea, gente enferma, muchos de nuestros hermanos han fallecido por el COVID, otras personas simplemente han sido perseguidos, hermanos que predican la palabra fielmente. Por ello, insisto, mantengamos una constante y profunda comunión con Dios. ¿Habrá más muertes? Seguramente sí, seguramente sí. Es más, te aseguro que va a haber más muertes. Y hay una frase de John Piper que dice lo siguiente, aquí se las pongo. Para los creyentes, la muerte no es la ira de Dios hacia ellos. Es el último suspiro de un enemigo derrotado que, sin saberlo, abre una puerta al paraíso. Ahí están muchos hermanos ahorita, disfrutando de Jesucristo. Pero nosotros todavía estamos acá, pero ¿sabes qué? También podemos estar disfrutando de Jesucristo. Miren, hay una canción del mundo, ¿eh? No es una alabanza, que dice: ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuanto más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída. ¿No? Habla de una relación amorosa, ya sabes, ¿no? Estaremos padeciendo tribulaciones, hermanos. Muchos esposos y esposas seguramente se irán. Pero lo cierto, que tú y yo como creyentes sufrimos. O sea, yo ahorita no me imagino perder a mi esposa. O sea, seguramente sufriría yo mucho como sufrió la esposa de Ernesto. Seguramente, o sea, el creyente no deja de sufrir. Pero también te voy a decir una cosa, aunque duele la partida, Dios la permite con un propósito. Y también hay algo importante, mis hermanos. Mientras más grande es el dolor, más grande será también la consolación de nuestro Dios. Cada vez más grande. Y entonces, ¿sabes qué? Pones más los ojos en Dios. ¿Sí? Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Que tengamos un año lleno del Señor, lleno de esperanza, lleno de Cristo, esperándolo a Él. Y recuerden los propósitos. Hagámoslos, atesorémoslos. Depender para permanecer. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por este año, Señor, que tú permitiste tantas cosas, Señor. No solamente enfermedad, sino situaciones complicadas de toda índole, de trabajo, de depresión, de muchas cosas, Padre, en tanta gente tan cercana y aún en nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Padre. Queremos pedirte perdón hoy porque tal vez no estábamos dependiendo de ti como tú lo dices, Señor, como tú nos lo pides, como tú nos lo exiges en tu palabra. Llévanos, Señor, a depender de ti y que nuestro objetivo siempre sea permanecer pegados a ti, Señor, aferrados a ti. Ayúdanos, Padre, a hacer a un lado todo lo que nos estorba, todos los ídolos, Señor, que el mundo ofrece ahorita, tantas situaciones que nos llevan a distraernos de ti, Señor. Guárdanos, Señor, en santidad. Guíanos, Padre, a honrarte en todo. Ayúdanos, Señor, a ir todos los días a tu palabra, Señor, todos los días estar meditando en ella, tener profundos tiempos de oración y disfrutar de ti, Señor. Mientras más disfrutemos de ti, no cabe duda, anhelaremos más el cielo junto a Cristo. Gracias, Dios. Te exaltamos a ti y te bendecimos. En el precioso nombre de nuestro amado Redentor, Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.